en la comuna de Vitacura. Se dan cuenta de una serie de elementos que lo vinculan directamente con el hecho, la sustracción del vehículo, de las especies, la afectación importante a las víctimas y el fallecimiento de una de las mascotas de las víctimas también.
Bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema y les vamos a señalar que ahora estamos justamente en un operativo, una pauta de prensa acá en el Departamento de Investigación Antidrogas, el OS-7 de Carabineros, ocupado en la comuna de Providencia, donde está justamente el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y también el fiscal de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región del Biobío, Felipe Calabrano. ¿Por qué? Porque esta situación tuvo su génesis en la ciudad de Concepción y tiene que ver con estas imágenes que estamos mostrando de apoyo a través de BioBio TV y que tiene que ver con una gran cantidad de droga relacionada a la cannabis sativa, a la marihuana. Fíjense ustedes que toda esta droga que está revisando a esta hora el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tiene que ver con más de 14 mil millones de pesos, una tonelada que venía justamente en un vehículo desde el norte del país. La organización criminal en la región del Biobío tenía que ver con detenidos que estaban en prisión, en la cárcel de Concepción, y ahí realizaban una serie de operativos que prácticamente desarrollaban todas las diligencias, toda la mecánica para poder justamente realizar que estos procedimientos se concretaran. Finalmente hay detenidos y se lo vamos a preguntar en algunos minutos al ministro de al Seguridad Pública y al director, el general director de Carabineros, respecto a todo este operativo. Es lo que está pasando a esta hora del día, acá en la comuna de Providencia, completamente en vivo y en directo. Vivo, vivo, la radio.
A ver, aquí no sé si me escuchas, Cristian, pero hay una pregunta que yo creo que es de todo el sentido común. Está bien, tienen detenidos los que traían la droga, la interceptación, pero ¿quién financia todo esto? ¿Quién es el que pone la plata? 14 mil millones de pesos en droga. ¿Quién financia? Yo no creo, y esto es una opinión personal, no creo que les den fiado en Bolivia, en Colombia, donde venga la droga. No creo que lo anoten en un librito y le dice ya me paga los 14 mil millones el otro mes o cuando venda. Aquí hay alguien que financia esta cantidad de droga. ¿Quiénes son? ¿De dónde están? ¿Están en Chile? ¿Están en el extranjero? Yo creo que esa es una de las grandes dudas que siempre queda sobre estos decomisos multimillonarios que están mostrando, y qué bueno que se hagan, ¿eh? Ojo, ¿no? Una cosa no resta la otra, sino que es llegar al financiamiento. ¿Quiénes son los que ponen la plata de garantía para que estas drogas lleguen en estos volúmenes a nuestro país? Vamos a quedar atentos con, evidentemente, las declaraciones de la autoridad. Sigamos, porque el pobladores de la parcela número 13, que es uno de los primeros terrenos que fueron desalojados en la megatoma de San Antonio, están acusando que a 6 semanas del inicio de este operativo aún no han sido reubicados. El día de hoy se retomaron los trabajos de demolición en el asentamiento irregular, que hasta el momento se ha recuperado más de 40 hectáreas y se han desarmado cerca de 370 viviendas. Lucas Peña tiene más detalles. Hola, Lucas.
¿Qué tal, Néstor? Muy buenas tardes. Y claro, esto en el marco de la sexta semana del desalojo gradual de la megatoma del Cerro Centinelas, que nos trasladamos desde muy temprano a la comuna de San Antonio en primera instancia para observar el ingreso de la maquinaria que estaba contemplada para trabajar en la demolición del sector Eco Hogar. Esto en los lotes 1 a 4. Un ingreso hacia la megatoma que hemos informado que se desarrolló sin ningún inconveniente, con el resguardo también por parte de carabineros con la llegada de las diferentes en retroexcavadoras. ¿Cuáles son las cifras que también ha comentado las autoridades sobre cómo ha avanzado también este desalojo gradual de la megatoma? Hay que considerar que se tiene que llegar a la cifra incluso más de 100 hectáreas que se deben devolver a los dueños. La cifra actualizada actualmente es de 40,6 hectáreas y se han desarmado alrededor de 370 viviendas. Detalles que entregó el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme.
Hasta el momento, con el trabajo que se ha desarrollado, se han restituido 40,6 hectáreas y se han demolido, desarmado, ya sea por parte de sus propios ocupantes o de las máquinas del propietario, alrededor de 370 viviendas.
para esta semana y en paralelo a los trabajos que ya comenzaron en el sector ecohogar, el trabajo de demolición para posteriormente iniciar con el cerco perimetral, se planificaron avanzadas sociales en estos sectores, en los sectores El Esfuerzo, Girasol, Eben Eser, Vista al Mar Horizonte, también El Nuevo Amanecer y Dignidad 1. Esos trabajos, de hecho, el día de hoy fueron valorados por el jefe de zona de Valparaíso subrogante de Carabineros, el general Juan Schaff, quien indicó que gracias a la planificación que se ha realizado, no se han registrado mayores inconvenientes en las últimas semanas que se ha llevado a cabo el desalojo gradual de la megatoma. Lo escuchamos.
Pero luego de ello, a raíz de la planificación que se desarrolló conjuntamente con la delegación tanto regional como provincial, se ha podido ejecutar sin mayores problemas. Hasta el momento llevamos 42 hectáreas que han sido desocupadas de un total de 105.
¿Qué es lo que también hemos podido observar y que también tuvo acceso a la radio? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la parcela número 14? Esto de la comuna de San Antonio. Es un terreno que hay que señalar que no está contemplado en el desalojo. De hecho, es propiedad de la Contraloría y es en ese lugar donde los pobladores de la parcela número 13 se están quedando, ya que aún no ha sido reubicados. Esto bajo el contexto de la sexta semana que ya se lleva del desalojo. De hecho, una de las pobladoras, que en este caso es Andrea Castillo, describió cómo están viviendo algunos en habitaciones de vecinos, en carpas, incluso levantando estructuras con los enseres de las viviendas que ya fueron desarmadas en la primera semana del desalojo. La escuchamos.
A nosotros todavía, de aquí, de todo el sector, hay solo 3 personas que fueron reubicados para el Cerro Centinela. Claro. Los demás están todos acá, dentro de los patios, que los vecinos prestaron sus patios, tú viste dentro de, durmiendo con carpa, tal como yo, todo lo que viste tú, dentro de los patios.
También una situación que también se pudo observar y que también lo describieron los mismos pobladores en la parcela número 14, es que alrededor de esta parcela cavaron zanjas que actualmente están llenas de basuras. También lo que hemos podido observar al momento de ingresar a la parcela 14. Y además hay que señalar que en la parcela número 13 aún quedan muchos escombros, restos de viviendas que estaban instaladas en el lugar y que aún no han sido removidos. Estos restos que fueron, recordemos, se fueron demolidos en la primera semana del desalojo. Y que incluso los mismos pobladores de la parcela número 14 han denunciado que hay personas que han ingresado a robar a estas parcelas. Es la situación que hemos podido también observar en ese punto de la comuna de San Antonio en el marco de la sexta semana del desalojo gradual de la megatoma del Cerro Centinela. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:39 PM.
Y un enfrentamiento entre bandas rivales dejó 2 muertos en Alto Hospicio. Otros 2 hombres resultaron heridos de gravedad. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio Niki, que nos va a contar más detalles.
Se trata de un doble homicidio ocurrido en la comuna de Alto Hospicio en horas de esta madrugada, específicamente en el sector del barrio de emergencia La Canadena, donde 4 hombres fueron heridos a bala. 2 de ellos fallecieron, uno lo hace en la vía pública, el otro en el servicio de urgencia de La Tortuga, uno de 31 años, el otro de 26, son las víctimas fatales tras este enfrentamiento entre bandas rivales. Así lo ha detallado la Policía Civil tras ocurridos los hechos y las pericias respectivas en este lugar. Uno de ellos tiene 15 años de edad y se encuentra gravemente herido tras esta situación. Los detalles los entregó el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Iquique, Marcelo Pérez.
Pudiendo determinar preliminarmente un enfrentamiento entre 2 bandas o grupos rivales, cuyo móvil es materia de investigación, resultando con ello 2 personas fallecidas y 2 lesionados por heridas de proyectiles balísticos, entre ellos un menor de 15 años.
La Fiscalía, en tanto, informó que el equipo ECO del Ministerio Público se constató en el lugar apenas ocurrido los hechos. Se están realizando las pericias respectivas en conjunto con la Brigada de Homicidios, empadronando testigos, cámaras de seguridad y poder dar con el paradero de él o los responsables de este hecho. Sin embargo, ya se... La hipótesis más clara, y lo decía la Policía Civil, es el enfrentamiento entre bandas rivales. Son 4 hombres baleados, todos de nacionalidad chilena, 3 de ellos adultos, 1 menor de edad. 2 de ellos son los que fallecen en el lugar de este hecho ocurrido durante esta madrugada en Alto Hospicio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Hoy
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:42 PM.
Y tras un periodo de descanso, mañana el presidente electo José Antonio Kast retomará sus funciones en su oficina, iniciando la etapa final previo al cambio de mando. En paralelo, desde el gobierno, el ministro del Interior Álvaro Elizalde apuntó nuevamente sus dardos contra la oficina del presidente electo, acusando que se buscaría instalar la idea de un gobierno de emergencia como argumento para impulsar reformas que a su juicio implicarían desprotección social. Bárbara Paillal nos va a entregar más detalles. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La oficina del presidente electo vuelve a activarse en la antesala del retorno de José Antonio Kast desde Puerto Varas, quien va a retomar su agenda este miércoles en su centro de operaciones en momentos en que faltan solo 3 semanas para el cambio de mando. En este escenario regresó también durante esta jornada el futuro comité político que lo va a acompañar durante su administración. Hablamos de la futura vocera Mara Cedini, de Interior Claudio Alvarado, de las Express José García Ruminot, de Hacienda Jorge Quirós, y también la futura ministra de Seguridad Pública Trinidad Steiner. Esta última, de hecho,